¿Qué se necesita para lograr la inmunidad de rebaño? La aparición de nuevas cepas y la velocidad en la vacunación son algunas de las variables que dificultan la respuesta a esta interrogante. Al respecto, hablamos con el doctor Óscar Gómez, epidemiólogo e investigador en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Buenos días, doctor Gómez.
Buenos días, Silvia.
Doctor Gómez, yo sé que ya se ha hablado mucho sobre la inmunidad de rebaño, pero quizás sería pertinente recordarle a los oyentes lo que es la inmunidad de rebaño.
Claro que sí, la inmunidad de rebaño es un fenómeno donde una gran porción de una comunidad se vuelve inmune a una enfermedad hasta el punto en que ésta deja de transmitirse entre los individuos. Este es un fenómeno que tiene que ver con la protección que adquieren los individuos por sí mismos, que finalmente termina siendo un factor protector para toda la comunidad.
¿Qué se necesita para lograr esa inmunidad?
Se necesita que una gran porción de estas comunidades adquiera la inmunidad a la enfermedad. Esta proporción es variable, depende de cada enfermedad, y depende básicamente de la capacidad del agente infeccioso para transmitirse de una persona a otra.
¿Y en el caso del COVID?
Para el caso de coronavirus, se han hecho algunas estimaciones desde el inicio de la pandemia que empezaron de forma conservadora entre el 60 y el 70%. Este cálculo se obtuvo haciendo una estimación de cuál era precisamente la capacidad infecciosa de la gente, donde se llegó a un resultado que nos decía que era aproximadamente de 3, es decir, que cada persona podía contagiar al menos otras 3 personas. Con esto se determinó hace aproximadamente un año, en su momento, que este umbral podría estar entre el 60 y el 70%. Esto, pues como estamos en una situación no solamente atípica, que nadie se esperaba en el mundo, sino también dinámica, todos hemos visto cómo ha venido cambiando la dispersión de la enfermedad, el comportamiento mismo de la enfermedad, pues ha tenido que irse modificando al punto en que en este momento, aunque no hay un consenso generalizado sobre un número exacto, se prevé que la inmunidad de rebaño pueda ser mucho más alta que ese 60-70% que se ha estimado inicialmente. Algunas personas hablan de números entre el 70-80, otras personas empiezan a darnos unos datos un poco menos alentadores, cercanos hacia el 90%. Sin embargo, en este momento, por la forma en cómo se comporta la enfermedad, es difícil dar un número exacto, solo pues podemos nosotros basarnos en estas estimaciones para tener al menos un panorama que nos permita prepararnos y distribuir mejor el uso de los recursos que tenemos disponibles.
¿Se puede decir que vamos por el buen camino hacia esa inmunidad o no?
Vamos por el buen camino en el sentido en que hemos empezado a desplegar programas de vacunación prácticamente alrededor de todo el mundo, donde hay algunos países que han avanzado muy bien hacia al menos ese primer estimado. Ya se considera que Israel está, por ejemplo, muy cerca de llegar a ese 60% inicial. Esas son buenas noticias, pero por otra parte tenemos también algunas noticias un poco preocupantes que tienen que ver con no llevar ese mismo ritmo en el acceso a la vacuna en todas las regiones del mundo. Hay lugares del mundo donde las dudas sobre la eficacia y sobre el uso de las vacunas hacen que las personas pues no quieran de forma voluntaria tampoco acceder a la vacunación, lo cual es completamente válido también. La vacunación siempre es un proceso electivo, voluntario, sobre el cual cada persona decide qué quiere hacer con ella. Pero sí hay algunas dificultades en este momento y lo mejor que podríamos decir es que vamos por buen camino hacia el control de la enfermedad, hacia tratar de recuperar parte de la normalidad que teníamos antes del inicio de la pandemia, pero hay unas dificultades serias para pensar en que al menos en el corto plazo vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño.
Sobre todo porque al parecer las vacunas que tenemos hoy en día no cubren, o sea, no son de amplio espectro, de manera que no cubren todas las variantes.
Sí, ahí hay que tener en cuenta que la inmunidad de rebaño pues se puede alcanzar de forma natural o relacionada con el uso de intervenciones humanas como la vacunación, es decir, uno puede alcanzar la inmunidad de rebaño adquiriendo la infección naturalmente, lo cual en este caso pues representa también no solamente las dificultades relacionadas con los problemas de salud que puede ocasionar la enfermedad, sino pues cómo esto también puede llevar a un agotamiento de los recursos en salud. Por otro lado, la vacunación, que es la segunda forma en que podemos avanzar hacia la inmunidad de rebaño, pues también tiene sus condiciones propias y en este momento hay varias fuentes de incertidumbre respecto a la vacunación. No sabemos primero cuánto puede durar la inmunidad adquirida por la vacunación, sin embargo, pues esto es compartido también con la inmunidad que se adquiere de forma natural después de haber tenido la enfermedad. En ninguno de los casos tenemos certeza en este momento cuánto dura la inmunización. Con las vacunas tenemos también justamente el problema de la circulación de variantes del virus, sobre la cual hay algunos datos preliminares que nos dicen que las vacunas disponibles en este momento, algunas tienen un buen factor de protección frente a algunas de estas variantes, en otras se ha visto que esta protección disminuye significativamente si lo comparamos con la variante original. Y el tercer gran problema de la vacunación en este momento es el que mencionábamos hace un momento, las dificultades con el alcance a un buen número de la población con las vacunas.
¿Cree que se debería vacunar a los niños? No sé si las vacunas que tenemos hoy en día están adaptadas a los niños.
Aún no están disponibles para niños, no se han autorizado en ningún país del mundo su uso en niños porque el proceso de desarrollo de las vacunas se hizo únicamente en adultos. Es decir, no sabemos qué pueda pasar si se utilizan en niños y no lo sabemos respecto a dos puntos importantes que tienen que ver con la eficacia y seguridad de las vacunas. No sabemos si los vamos a proteger, pero tampoco sabemos si las vacunas puedan ocasionarles algún daño. Con los resultados en adultos, es esperable que las vacunas sean también eficaces y seguras en la población infantil. Hay en este momento adelantándose algunos estudios con niños, pero en edades en el rango de adolescencia, es decir, en los niños un poquito más grandes. Hasta ahora todo va funcionando bien, pero todavía tenemos que esperar ese tipo de resultados y tenemos todavía primero que avanzar en la vacunación de adultos. Luego, probablemente en estos niños un poco más grandes, para finalmente empezar cuando la situación creo que tiende un poco más hacia la estabilidad, pensar también en la vacunación en los niños más pequeños. Pero en este momento no es el foco de los programas de vacunación y no tenemos tampoco información para que nos permita tomar las decisiones en ese sentido.
Doctor, ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre las vacunas, precisamente porque, bueno, me imagino que en Colombia también, porque esto ha sido mundial, ha habido unas informaciones desalentadoras en relación a la AstraZeneca. No es, bueno, hay gente que piensa que eso es una guerra de entre laboratorios, etcétera. El caso es que ahora, por lo menos aquí en Francia, mi generalista me dijo el otro día, esto es una catástrofe, nadie quiere la AstraZeneca.
Sí, eso es un fenómeno que ha pasado en todo el mundo debido a la información que se ha publicado sobre la vacuna. La vacuna es efectiva. En este momento todas las vacunas que están aprobadas por las agencias regulatorias del mundo son eficaces para protegernos de la enfermedad y han mostrado también ser eficaces para protegernos de la enfermedad de curso grave. Hay diferencias entre ellas, claramente, también según la información que se ha presentado, y se han presentado eventos adversos serios con el uso de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, en la población que se considera que no tiene factores de riesgo para presentar esos eventos adversos, sigue siendo una vacuna segura. ¿Qué nos queda de aquí en adelante a nosotros como personal de la salud y todas las personas involucradas en la vacunación y el uso de esta vacuna específicamente, hacer una evaluación muy juiciosa antes de aplicarla para conocer si el paciente puede tener algún factor de riesgo que lo lleve a la presentación de alguno de estos eventos adversos. Otra advertencia adicional es que en salud en general, no solamente con vacunas y no solamente con las vacunas para coronavirus, pues cualquier intervención farmacológica, es decir, el uso de cualquier medicamento, tiene asociado algún riesgo de reacciones adversas, de que si lo aplicamos alguna persona pueda pasar algo inesperado. Pero como lo decía anteriormente, pues finalmente lo que hacemos los médicos y todo el personal de la salud es tratar de hacer una valoración previa de ese riesgo para poder tomar las decisiones respecto a la aplicación, en este caso de la vacuna. Otra situación relacionada que es también un poco desalentadora es que incluso antes de iniciar los programas de vacunación para coronavirus, ya veníamos alrededor del mundo con una tendencia hacia un menor uso de vacunas y esto ha llevado a que tengamos algunos problemas como brotes de sarampión en Estados Unidos, donde era una enfermedad que se consideraba bajo control. Entonces, todas estas dinámicas se suman a las informaciones circulantes sobre el origen del coronavirus y sobre la intención de la aplicación de vacunas que hacen que tengamos dificultades para que estos programas se desplieguen adecuadamente a la mayoría de la población, que es lo que se requiere para que alcancemos la inmunidad de rebaño.
Pues muchísimas gracias, doctor Oscar Gómez. Recordemos que usted es epidemiólogo en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia.